Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado hoy. En primer lugar, nos iremos hasta Crimea. El Parlamento de Crimea ha decidido por unanimidad ser parte de Rusia y convoca un referéndum para el próximo 16 de marzo. Luego, la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región, que nos llevará a países como Venezuela, Ecuador, Uruguay y Brasil. Y por último, tendremos una entrevista al catedrático de Economía Aplicada Juan Torres López, que nos hablará del espejismo de la recuperación económica. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Parlamento de Crimea decide por unanimidad ser parte de Rusia y convoca a un referéndum. Ese referéndum tendrá lugar el próximo 16 de marzo. En la consulta plantean dos alternativas referentes: una, a volver al estatus de la Constitución de 1992 formando parte de Ucrania, y la otra, decidir que Crimea pase a formar parte de la Federación de Rusia y confirmar por voto popular la decisión tomada por el Parlamento. Además, se ha dado a conocer un audio grabado por el Servicio de Inteligencia de Ucrania de una llamada de teléfono interceptada entre el ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, en la que el primero sugiere que los francotiradores que actuaron en Kiev fueron contratados por la oposición. Se hace cada vez más evidente que detrás de los francotiradores no estaba Yanukovych, sino alguien de la nueva coalición, dijo Paet a Anston, según la llamada pinchada supuestamente por los servicios secretos de Ucrania. Anston ha dicho que no va a hablar de esa conversación, no va a hablar de conversaciones privadas, por lo tanto no desmiente esa información. El ministro en la conversación explica que una doctora de Kiev le dijo que los mismos francotiradores disparaban a los manifestantes opositores y a los policías durante los días de febrero en que se desató la mayor violencia en Kiev, unos disturbios que causaron cerca de 100 muertos. Paet también le dice a Anston, según fragmentos de la conversación que ya está en las redes sociales y que puede escucharse, por ejemplo, en YouTube, que es preocupante que la nueva coalición no quiera investigar ese asunto en referencia a las nuevas autoridades que llegaron al poder en Ucrania tras la destitución de Yanukovych el 22 de febrero. Para hablar de todo esto, desde Telesur nos ofrecen la conexión con el periodista Mauricio Ampuero, que se encuentra en Crimea.
Así es, justamente hoy día el Parlamento de la República Autónoma de Crimea ha decidido por unanimidad votar a favor de la anexión de esta República Autónoma a la Federación de Rusia, y además ha convocado a este referéndum para el día 16 de marzo. En este referéndum se plantean dos preguntas, básicamente. La primera de ellas es si se confirma, si se ratifica o no esta decisión que ya tomó el Parlamento de anexionarse a la Federación Rusa, y la segunda opción es si se vuelve a la Constitución de 1992, que básicamente implica confirmar que la República Autónoma de Crimea continúa siendo parte de Ucrania, puesto que el texto del constituyente establece en esa constitución del 92 que Crimea pertenece a Ucrania. Además, dentro de este referéndum también va a participar la ciudad de Sebastopol, que pertenece a esta misma península geográficamente, y decimos esto porque originalmente Sebastopol había planificado realizar un referéndum en otra fecha y de manera independiente. Entonces, la decisión está para el 16 de marzo. A su vez, el presidente del Parlamento, Vladimir Konstantinov, ha anunciado esta decisión del el poder ejecutivo, y entonces ahora queda la respuesta por parte de Rusia. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin ya ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad justamente para evaluar este contexto, la situación en general de Ucrania, y teniendo presente, por supuesto, esta decisión que ha tomado el Parlamento de Crimea. Y a su vez, dentro de esta decisión, que tras la reunión del Consejo de Seguridad junto a Vladimir Putin, se espera que el presidente ruso tome las decisiones. Y respecto a ello, tras esta decisión, se espera también el pronunciamiento entonces de la Duma Estatal rusa respecto a una eventual anexión de la República Autónoma de Crimea a la Federación Rusa o no. Naturalmente que todo esto es para cumplir con la situación constitucional tanto dentro de la Federación Rusa como dentro de la Península Autónoma de Crimea. Sin embargo, desde Kiev han acusado al presidente del Parlamento, Vladimir Konstantinov, y al primer ministro de Crimea, Sergei Aksionov, de justamente no cumplir la legalidad dentro del territorio de Ucrania. Recordemos que naturalmente aquí se está viviendo una situación de fricción, de separación, de tensión que cada vez va en mayor aumento, y de ahí que justamente se están registrando numerosas protestas. Aquí mismo, en Simferopol, que es donde nos encontramos, se han registrado manifestaciones tras esta decisión del Parlamento de personas de una agrupación de prorrusos, y luego llegaron un grupo de manifestantes, de personas que no simpatizaban con estas ideologías. Hubo allí un pequeño enfrentamiento, debieron actuar estos guardias civiles voluntarios, los cosacos, y se produjo una pequeña discusión, un enfrentamiento incluso a golpes, que es una situación cotidiana. Incluso esto podríamos tacharlo como lo menor de lo que se vive, puesto que, por ejemplo, en Sebastopol durante esta jornada se han registrado protestas, acciones un poco más violentas en rechazo a las nuevas autoridades, al jefe del Servicio de Seguridad que fue designado recientemente por Kiev. Ellos no reconocen a esta autoridad de este nuevo gobierno que lidera Turchinov. A su vez, son cada vez, debido a esta misma situación de crisis, más los rusos que están solicitando la ciudadanía de Rusia, y ha aumentado el número de estas solicitudes en un 80%. En total son 5.000 los ucranianos que están solicitando esta ciudadanía. Y recientemente se da a conocer un informe en el que se eleva a 100 el número de muertos desde el 30 de noviembre, cuando se intensificaron estas protestas, y recordamos también, por cierto, las últimas dos semanas de febrero, donde fueron realmente más intensas. Ahora, no se trata de un muerto en una protesta, sino justamente una persona que resultó herida durante estas manifestaciones de la última semana de febrero y que finalmente no logró ser salvada por los servicios hospitalarios de Kiev. Es la situación que se vive en Ucrania.
Además, funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania interceptaron la conversación telefónica en la cual políticos intercambiaban impresiones sobre los recientes hechos en Ucrania. Me refiero al audio divulgado, una conversación entre Catherine Ashton y el ministro de Exteriores de Estonia sobre el uso de francotiradores para desprestigiar al gobierno de Yanukovych. Cuando hablamos de este audio, es un audio precisamente obtenido por RT y que ya en redes sociales, por lo menos los que tenemos desde aquí a mano a través de redes desde Caracas, es esperar las repercusiones, porque hay desde bromas hasta cuestiones muy serias que hablan justamente del papel de Ashton, que no ha negado esta conversación. Dijo, no voy a hablar de conversaciones interceptadas. Así que ese era el punto. Si podemos cerrar con eso, sería muy bueno, Mauricio.
Naturalmente que por la fuente, por el origen de esta grabación, fue publicada en YouTube, pero el origen real proviene del Servicio de Inteligencia de Ucrania, que hackeó esta conversación telefónica sostenida hace unos días atrás entre el ministro de Exteriores de Estonia y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton. En ella, el ministro de Exteriores de Estonia sostiene que conversó con una ciudadana llamada Olga, y que ella le sostenía de que habían evidencias, habían ciertos indicios que llevaban a concluir de que estos francotiradores situados durante las protestas de las últimas semanas de febrero en la Plaza de la Independencia, en Maidán, habrían sido contratados por los líderes justamente de este movimiento, de los líderes de Maidán. Y ellos tenían la orden, estos sicarios, de disparar tanto a los manifestantes como a los policías, de manera tal de, concluyen, de sulfurar aún más la situación que se vivía en esos momentos en el casco antiguo de Kiev. Ahora, tras publicar esta grabación de esta conversación telefónica, el ministro de Exteriores de Estonia ratificó, confirmó su autenticidad, pero no se pronunció respecto al contenido. Y también desde RT intentamos comunicarnos con Catherine Ashton a través de su vocería. Ellos no confirmaron ninguna situación y tampoco se refirieron al contenido. Naturalmente que las reacciones fueron inmediatas, por supuesto, a través de las mismas redes sociales, tachándola de una creación mediática, otros creyendo en ellos, pero por supuesto les invito a escuchar la conversación, cosa de ustedes mismos sacar sus propias conclusiones. Ahora, lo importante de todo esto es que la autoridad está en conocimiento de la situación y de las decisiones, y aún más, de que estas muertes habrían sido planificadas.
Era Mauricio Ampuero desde Crimea.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Estamos acá a convocatoria para no solamente recordar el año, a un año de fallecimiento del compañero, del hermano Hugo Chávez, sino también recordar su lucha por la unidad latinoamericana, su lucha por la democracia, su lucha por la paz, especialmente su lucha por la integración de los pueblos de América Latina. Venimos a recordar junto a otros presidentes, junto al pueblo venezolano, acompañar al pueblo venezolano a un año de fallecimiento. Todavía hay mucho dolor, hay profundo sentimiento por el hermano Hugo Chávez.
El presidente boliviano Evo Morales afirma que es necesario una reunión de urgencia de la UNASUR para defender la democracia de Venezuela. Morales viajó a Venezuela para participar en los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Estamos no solamente para recordar el fallecimiento del compañero Hugo Chávez, sino también para recordar su lucha por la unidad latinoamericana, su lucha por la democracia, su lucha por la paz, destacó el mandatario boliviano. Morales advirtió que aún existen varias tareas para realizar en base al legado de Chávez, sobre todo en el tema de la unidad y la integración de América Latina y el Caribe, señaló el líder boliviano. El mandatario también opinó sobre la actual situación que se vive en Venezuela debido a las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No aceptamos ninguna injerencia externa en Venezuela. Rechazamos la injerencia porque sabemos que estas acciones vienen desde Estados Unidos, aseguró Morales.
Vínculo de contexto.
En Venezuela conmemoran el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. El gobierno venezolano realiza este miércoles un desfile cívico-militar y diferentes actos en Caracas. El 5 de marzo del año pasado moría Hugo Chávez luego de luchar 2 años contra un cáncer. Luego de su muerte se realizaron elecciones presidenciales donde resultó electo Nicolás Maduro. El actual presidente venezolano fue señalado por el propio Chávez como su sucesor al frente del proceso político que inició en 1999. Para los actos de conmemoración confirmaron su presencia los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega. También llegaron a Venezuela el presidente cubano Raúl Castro y el vicepresidente argentino Amado Boudou. Chávez inició los intentos por concretar los procesos de integración latinoamericana que hoy expresan la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El aniversario de la muerte de Chávez se produce en medio de una tensión política iniciada en enero, con manifestaciones y cortes de calles de sectores opositores.
Informativo Pulsar.
Juez de Estados Unidos se exculpa a empresa Chevron de indemnización por contaminación petrolera. Lewis Kaplan, un juez federal de Estados Unidos, afirmó que la multimillonaria multa que la justicia ecuatoriana aplicó a la petrolera norteamericana se obtuvo de manera ilegal y con irregularidades. Además, según el juez del distrito de Manhattan, se halló evidencia fraudulenta y corrupción en la sentencia del 2011 debido a que se habría sobornado a un juez ecuatoriano. Por esta razón, el Tribunal de Nueva York estableció que Chevron no deberá acatar la multimillonaria multa debido a que se produjo un posible caso de corrupción en la sentencia. En el 2011, la empresa Chevron fue sentenciada en Ecuador por el delito de contaminación ambiental de la selva tropical del lago Agrio y al pago de $9,500 millones. La decisión del Tribunal de New York significa un duro golpe contra las comunidades indígenas de Ecuador. Sobre el tema, el politólogo Juan Paz Imiño opinó que la campaña internacional negativa que ha realizado la empresa petrolera en contra de Ecuador ha traído un primer fruto, el fallo a favor de Chevron por parte de un tribunal norteamericano.
Chevron ha hecho una campaña internacional en contra de Ecuador y el Ecuador está seguro de que con su verdad y teniendo un gobierno que va a respaldar decisiones de sus jueces y a llevar al mundo la conciencia de verdad sobre la explotación de petróleo y la destrucción de la Amazonía ecuatoriana, esta verdad que el Ecuador la da al mundo, hará pues que se vea muy bien la situación de Chevron Texaco como una compañía que en Ecuador abusó de nuestros recursos naturales y se niega a indemnizar a las poblaciones que le han demandado.
Informativo Pulsar.
En Uruguay, Mujica aclaró que la minería puede abarcar un máximo de 50.000 hectáreas en el país. El presidente uruguayo pidió discutir la cuestión minera con información científica. Durante su clásica audición radial, Mujica se mostró preocupado por la desinformación sobre los planes mineros en Uruguay. El líder señaló que hay más de 3 millones de hectáreas con prospección del subsuelo. Sin embargo, aclaró que sobre esa base el promedio posible de terrenos para extracción oscilará entre 40.000 y 50.000 hectáreas. Sobre el cuidado del ambiente, Mujica recordó que el gobierno estableció la obligación de las rotaciones en el uso de la tierra. En el mismo sentido, el presidente uruguayo aseguró que se puede opinar como se quiera, pero no se pueden largar cifras e información que son fantasías como una especie de terrorismo ambientalista.
Podemos pensar distinto, pero lo que es información de datos, lo que es medir tecnología, lo que es difundir información de esa tecnología, tenemos que estar a los parámetros de la realidad, porque de lo contrario, lo único que estamos discutiendo es bronca, o en todo caso buscamos otras intenciones y no aclarar, intercambiar y construir.
Informativo Pulsar.
En Brasil, la compañía energética de Minas Gerais es acusada por utilizar trabajo esclavo. Fiscales del Ministerio de Trabajo responsabilizaron a la empresa por la situación de 179 obreros. La denuncia fue acompañada por el Ministerio Público de Trabajo y señala que 179 trabajadores fueron sometidos a condiciones similares a la esclavitud en Belo Horizonte. La primera fiscalización en la empresa fue realizada en junio de 2013 y contó con la participación de la Policía Federal. La denuncia es resultado de una investigación de 6 meses que incluyó el análisis de documentos y los testimonios de las víctimas. La compañía también es acusada de tercerización ilegal y contratación de empresas sin licitación. La empresa mixta y controlada por el gobierno de Minas Gerais negó las acusaciones.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Informativo más voces.
El gobierno de Mariano Rajoy lleva meses reiterando incansablemente la recuperación económica del Estado español. En el pasado debate sobre el estado de la nación, el presidente basó su discurso en los datos macroeconómicos y en las alabanzas recibidas desde las instituciones financieras internacionales por las políticas de recortes sociales y la reforma laboral del gobierno que, según ellos, están mejorando la situación del país. Sin embargo, la realidad de la vida de las personas y la situación en las calles reflejan una situación lejana a la recuperación. Están los datos del desempleo, con más de 6 millones de personas sin trabajo, casi 2 millones de hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Y a eso se añade la emigración de miles de personas que desesperadas han salido del país para intentar conseguir un trabajo, y además está el drama de las miles de familias que siguen siendo desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas con los bancos que, recordemos, fueron rescatados con dinero público. Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, analiza al micrófono de la organización ATAC la situación económica española, desmontando la idea que sostiene el Ejecutivo español de que las cosas han cambiado.
Tanto el presidente Rajoy como el resto de sus ministros se vienen caracterizando desde hace muchos años, desde que estaban en la oposición y ahora gobernando, por tener una falta de aprecio grandísima a la verdad. Dicen mentiras y las repiten sabiendo que cualquier mentira que se repite mucho termina por parecer una verdad. Lo cierto, creo yo, es que sobre el papel prácticamente no hay en estos momentos indicios potentes suficientes como para afirmar que se ha salido de la crisis en condiciones, digámoslo así, saludables. Dicho esto, yo sí creo que está ocurriendo un fenómeno interesante, y es que hay tres factores que están haciendo que la coyuntura haya podido parecer que cambiaba un poco. En primer lugar, que efectivamente están entrando en España capitales en gran cantidad provenientes de fondos de inversión, de grandes empresas multinacionales, que están comprando activos españoles, inmobiliarios, empresariales, y claro, eso da una cierta imagen de reactivación. En segundo lugar, que hay un afán indisimulado por parte de los banqueros y de directivos de grandes empresas encaminado a querer hacer ver que las cosas han cambiado. Apariciones en prensa, declaraciones, sin que los datos vayan detrás. El señor Botín dice, no, estamos mejor. Desde luego él sí que lo está, pero la gente normal y corriente no aprecia ese cambio. Pero es verdad que a base de tanto decirlo y de dar esa imagen y de aparecer tan reiteradamente en los medios de comunicación, digamos que eso ha tenido un cierto efecto positivo de reactivación de una parte de la actividad económica en algunos sectores muy concretos. Y eso se puede traducir en un leve mejoramiento, en una leve mejoría de la actividad económica. Y luego, en tercer lugar, que estamos en lo que los economistas llamamos una fase del ciclo político, es decir, en ese momento previo a una contienda electoral en el que los gobiernos hacen todo lo que está en sus manos para que a través del gasto, de una cierta relajación fiscal, pues los electores no se enfrenten en las elecciones a una situación económica tan mala. Sin embargo, creo que esta mejoría ligerísima, levísima, que se traduce en unas décimas de crecimiento del Producto Interior Bruto, es completamente insuficiente para poder afirmar que la economía española ha cambiado de situación y que está en una situación, digamos, de progreso, de mejora importante, por varias razones. En primer lugar, porque nada de eso se traduce en mejor comportamiento del empleo. Los datos de la EPA última ponen de relieve que se consolida la destrucción de empleo, el aumento del paro, si se tiene en cuenta la caída impresionante en la población activa, que hay que considerarla como tal. Lo que está ocurriendo en España es que hay cada vez menos ocupados y que cada vez más gente deja el mercado de trabajo, bien porque se van a otros países, bien porque vuelven a sus países de origen o bien porque sencillamente se desaniman. Por lo tanto, el empleo, el mercado de trabajo no refleja esa mejoría. En segundo lugar, la financiación no vuelve a las empresas ni a las familias, y eso impide que la actividad empresarial y por lo tanto la actividad económica se recupere. En tercer lugar, los ingresos siguen concentrándose extraordinariamente y eso hace que el consumo siga cayendo. Y si el consumo cae, las pequeñas y medianas empresas, que son las que viven del mercado interior, no pueden generar alimentación suficiente a la economía.
Pero es más, lejos de mandar un mensaje esperanzador, el catedrático Juan Torres López vaticina un nuevo colapso de la economía mundial debido a que desde que comenzó la crisis se han ido tapando los grandes problemas que causaron esa crisis y ahora la situación con el problema de la acumulación de la deuda, sobre todo, por ejemplo, la de China, de la que no se habla, que es de 23 billones con B de dólares, pues todo apunta a que en un determinado momento se producirá un nuevo colapso de la economía mundial.
La plena libertad de movimientos de capital, el que las entidades financieras y los fondos de inversión puedan hacer cualquier cosa, crear y poner a difundir cualquier tipo de producto financiero, por arriesgado y peligroso que sea, el hecho de que las autoridades monetarias miren siempre a otro lado y dejen hacer, y la concentración de poder tan grandísima que hay en el sistema financiero, pues está convirtiendo la economía mundial en un polvorín o en una red de polvorines. Eso ha ocurrido desde los años 80, no ha parado de ocurrir cada vez a más y va a seguir ocurriendo por la sencilla razón de que después de que estallara el polvorín de las hipotecas basura y dijeran que iban a hacer una serie de grandes reformas, no han hecho nada, prácticamente nada. Y como no han hecho nada, pues los problemas que estaban amenazando permanentemente la economía financiera y la economía mundial siguen ahí y siguen estallando. ¿Cuáles van a estallar? Van a estallar el problema de la deuda en Europa. Antes o después estallará. Estallarán problemas cambiarios constantemente. Estamos ahora viviendo el de Argentina, que en realidad es esto que llaman un estrés cambiario. Bueno, es una crisis cambiaria más de las que se han dado, me atrevería a decir que docenas, desde los años 80 en diferentes lugares del mundo. El resultado del ir y venir sin orden ni más concierto que la especulación de capitales multimillonarios que van buscando el beneficio en una milésima de segundo y que solamente pueden crear inestabilidad, volatilidad, explosiones y desintegrar la lógica económica, que lo que requiere es más estabilidad, requiere capitales para la actividad productiva. Por lo tanto, estamos en un polvorín. El de los problemas cambiarios va a estallar en América Latina y en otros países emergentes. Y luego hay un problema del que también se habla muy poco, que es el problema de China, que va a estallar inevitablemente. ¿Por qué? Pues porque en China se ha creado una magnitud tan inconmensurable de deuda que tiene que caerse. En China, desde el año 2007 hasta aquí, se ha aumentado el volumen de deuda de 9 billones, con B, millones de millones, a 23. Eso es una barbaridad. Bueno, no, es que no hay palabras ni para expresar eso, ni para pagar eso. Hoy día, en el año 2014, las empresas chinas tienen que pagar solo de intereses $1 billón, prácticamente el doble de lo que paga o de lo que va a pagar el gobierno de Estados Unidos. Y claro, ya hay muchos fondos de inversión, muchas empresas y muchos sistemas bancarios y financieros en China que no puede soportar eso. Porque cuando la deuda, que es que se hace como una pirámide invertida, termina hundiéndose. Así que a nivel internacional, desgraciadamente, estamos a las puertas de una situación tremenda que se va a manifestar en nuevos momentos de gran tensión cambiaria, en una explosión de la deuda en varios lugares del mundo que no se puede pagar de ninguna manera y por lo tanto que va a colapsar las economías de nuevo, porque lo financiero va a caer con todo su peso sobre la actividad económica.
era el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, al micrófono de la organización ATAC.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.